En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos por delante para hablar de la actualidad taurina, que ya es de premios, de rupturas, de este tipo de cosas. Ya balance de la temporada, poco tonterías, no es jamón, es cerdo muerto. Ya, hombre, anda que has descubierto América, date cuenta, que es cerdo muerto. Y tan rico que está que no nos falte. O sea que, Julián Agulla, no te rías, que esto es verdad, no es ciencia ficción. Joder, es que no es 2001, es dicen en el espacio.
Tema, un segoviano, pues como que la cosa madre es de chiste, mía, vamos.
El cerdo, que hasta los andares se aprovecha. Desde luego, vaya panda, es que no están bien alimentados, el tema es ese. Yo creo que no están bien alimentados y no les llega bien, si no.
No tienen riego.
Javier Romero.
Antiespecistas.
Antiespecistas. Me has contado eso de los que somos especistas,
sí,
¿no? Los que
porque
comemos...
diferenciamos una especie de otra y no lo comemos.
Ah, claro, entonces, ¿qué tengo que hacer? Si como...
Sí, chupas piedra.
Te tengo que comer a ti, ¿no? Crudo. Canibalismo ya también.
Coger jugar piedra y... Claro.
Como el de la historia interminable, él come piedra.
A ver si se le saca jugo. Pero yo quiero que alguien con esa experiencia me lo cuente.
Madre mía.
¿No? O sea, que es... ¿Cómo es eso? ¿De qué? Que no es...
Que no es cerdo. Es carne muerta, ¿no? No es jamón, es cerdo muerto.
Es cerdo muerto.
Cerdo muerto.
Como decía Federico, no se lo van a comer vivo.
Efectivamente. Madre mía. José Vázquez, buenas noches.
Hola, Elia, buenas noches, ¿cómo estáis?
¿No me serás tú vegetariano o algo de esto?
Todo lo contrario, me estoy comiendo un plato de jamón.
¡Anda, míralo, tan ricamente, como siempre sacándonos,
tiene que ser.
Poniéndonos los dientes largos.
Es que además, en su tierra, en el barrio minero, en Linares, había un sitio donde con la cañita de cerveza te cortaban un taco de jamón.
¿De verdad?
¿De verdad?
Es que en esa zona de Jaén es muy típico.
Yo soy paisano, que son muy espléndidos, de siempre han sido muy espléndidos.
Yo te iba a decir que ya es una buena tapa esa, ¿eh?
Ya lo creo.
Es una buena tapa, o sea que... Bueno, oye, por la parte que te toca también, que Cayetano tiene ya cerrado su cuadrilla, ¿no?
Pues sí, como casi todos los años suele haber movimiento, como sabéis, de parejas, y en este caso pues Cayetano ha cambiado dos banderilleros y ha cambiado a un picador.
Han entrado
Rafael Rosa, ¿no? y Javier Gómez Pascual. Y a caballo pues, ha entrado Pedro Genil, que iba ya en la cuadrilla de su hermano Francisco.
Bueno, vamos a dar la enhorabuena también a Juan José Padilla, obviamente. Premio Nacional de Tauromaquia del Ministerio de Cultura, y cosa que nos parece fantástica, sobre todo, bueno, pues por la carrera de este gran torero, y que se lo merece.
Evidentemente.
Está claro. Bueno, y también queríamos felicitar, y hacía tiempo que queríamos tenerlo, lo que pasa que como no para tampoco, ¿verdad? Pues ya tenemos la ocasión de saludar a Andrés Amorós, que me está escuchando. Don Andrés Amorós, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues me alegro de saludarle, y sobre todo la enhorabuena, bueno, en Gijón, ¿verdad? La Federación Taurina del Principado de Asturias,
no, que
le dio ese reconocimiento merecido. Además, las cosas cuando vienen de las peñas, de las asociaciones, de los aficionados, es muy bonito, Andrés, también, ¿verdad?
Claro, la verdad es que esos son la Federación de Peñas Asturianas, que engloba, si no me equivoco, a 10 peñas, ¿eh? Porque la gente cree que en Gijón y en Asturias no hay afición taurina, y no es así. Bueno, allí me comentaban una cosa que no todo el mundo sabe. Hay un pueblo que se llama Tarzones, que es donde desembarcó, si no me equivoco, Carlos V, cuando vino de Alemania,
claro.
Y para celebrar su llegada se organizó ya un festejo taurino, no digamos corrida de toros, pero ya no era en el sentido moderno de la palabra, pero
fíjate,
un festejo. O sea que hay una tradición taurina grande en Asturias también, como en casi toda España. Y bueno, yo les comentaba que yo me he dedicado un poco, en fin, bastante a estudiar a un autor asturiano, Ramón Pérez de Ayala, que era un apasionado de la fiesta de los toros, como
qué
es
maravilla.
Y allí estuvo también en su última época, se fue a vivir Alfredo Corrochano, matador de toros, el hijo de don Gregorio.
¿Sí?
Es decir, que hay fiesta taurina en casi toda España, y ya está, hay que respetarlo.
Es verdad, me estoy acordando, Andrés, de eso que decían, que era falso, ¿verdad? Que recibieron al rey en este caso, sí, sí. Carlos I, a pedradas, ¿verdad?
No, parece que no.
Parece que no.
Pero eso es lo que cuentan y ellos, vamos, defienden mucho, sobre todo los... Allí hay antitaurinos, como es lógico, pero allí hay taurinos también muy aficionados. Y, por ejemplo, yo no sé si ha sido, pero la Feria de Gijón, pues es una de las ferias, yo diría, más agradables de España, ¿eh?
Sí.
Una feria con una plaza preciosa, el Vivio, que ha cumplido un aniversario hace poco, que está muy cuidada, y además una feria muy equilibrada, que no es, digamos, ni de primera ni de tercera, que no es un pueblo, pero tampoco es Madrid, con un toro de tipo medio, pero que suele ser bravo, y con una gente, pues, cariñosa, pero que también exige sus cosas. Una feria muy, muy agradable de las ferias del norte. Gijón y Santander son estupendas, agradabilísimas. Hombre, Bilbao es ya otro nivel.
Eso
claro,
es otro
de
cantar.
Exigencia, claro.
Es verdad, es verdad. Oye, y enhorabuena también por la difusión en este caso, que somos poquitos, Andrés, bienvenidos también, ¿verdad? Pero la importante labor que haces en ABC, que ha sido premiado en este caso también por el jurado de...
Estamos luchando para que nos den espacio, que es lo que la gente no se hace idea. Hay que convencer, porque en el periódico, ahora el periódico en papel, bueno, en internet es más fácil, claro, pero en papel pues hay poco papel, porque cuesta dinero y por desgracia no se lee muchísimos periódicos de papel ahora, ¿no? Y la lucha, que la gente no se hace idea. Yo siempre me hago broma, y a veces algún señor me dice, hombre, que ayer sacó usted una crónica muy chica, no sea vago, trabaje más, y te da la risa, ¿no? Y dice, mire, si no he escrito más es porque el director no me ha dado más espacio, como
bueno,
es natural.
Pero también te digo, como decía el joven Hamlet, ¿no? En este caso dice, la brevedad es el alma del entendimiento. Pues, ¿qué quieres que te diga?
Bueno,
muchas veces también.
Pero vamos, nuestra primera guerra, cuando a mí me preguntan a veces los jóvenes, bueno, y para escribir una crónica, ¿qué es lo primero que hace falta? Hombre, hace falta que haya un espectáculo, claro, pero hace falta que haya espacio en el periódico, porque si no te lo dan, pues no hay manera.
Obviamente. Mira, el otro día, Andrés, y ahora vamos a hablar del Congreso Internacional de Tauromaquia, ¿verdad?, donde estuviste. Además, mira, acabamos de felicitar también a Juan José Padilla, Premio Nacional de Tauromaquia.
Ah, qué bien,
que
qué
es una
bien.
Es una maravilla.
Bueno, sabes que estuvo, lo clausuró él con una conversación conmigo.
Contigo, sí.
Y no te puedes imaginar, es que no te lo puedes imaginar cómo se llevó a la gente de calle, pero vamos, la gente entusiasmada por él, porque, en fin, hay algo evidente. Padilla tiene una forma de torear, un estilo que a uno le gustará más, menos, pero es un auténtico héroe popular, y luego tiene una educación, una sencillez, que lo explica todo con una llaneza que se mete la gente en el bolsillo.
Claro, y además es que es buena persona, ¿qué quieres que te diga?
Eso,
¿no?
Eso
y
es,
yo no
los
porque,
valores
claro,
humanos,
no,
sin duda.
No es que yo lo conozca, pero lo que hace con el resto de compañeros, que allí donde ha habido una cornada, una acogida, sea más grave, menos grave, haya estado, ¿no? Y eso es ser un compañero.
Absolutamente,
y
un compañero. Bueno, y el mismo día en Murcia, pues por la mañana fuimos la tarde anterior al Club Taurino, y por la mañana, que había un rato, pues él no llegaba. Yo pensé, pues estará descansando, durmiendo. ¿Qué va? Se había ido con los chicos de la escuela a dar una clase práctica.
Anda.
O sea, verdaderamente es una persona muy, muy entregada con, en fin, a todo lo que significa la profesión. Y otra cosa también, educadísima con todo el mundo.
Qué bien.
Parece que no, pero es un valor también. Yo me acuerdo, pues en Gijón, este año fue que había estado charlando con él en el hotel, me dijo, pues véngase que vamos a la plaza, que ahí tengo es una lección teórica de... Bueno, y por el camino no había manera de ir, porque ahora con esa cosa que a mí me parece un poco latosa de los teléfonos móviles, que se sacan la fotografía, todo el mundo haciéndose fotos con él, vamos, educado, encantador, amable, que también contribuye a la buena imagen de la fiesta.
Efectivamente.
Que no es el caso, digamos, que sabes que a mí me gusta muchísimo el fútbol, pero los futbolistas que viven en una burbuja metidos, que ni saludan a la gente, que van escuchando música y protegidos por seguridad. Vamos, este es un personaje, me contaban alguien de la organización que había dicho, bueno, ya veréis, porque vino Enrique Ponce, que estuvo muy bien al comienzo, pero que el que verdaderamente enamoró a la gente fue Padilla, por su humanidad y sencillez.
Claro, es que fíjate, Andrés, hablando del fútbol, que parece que siempre estamos comparando, pero es verdad, y es un deporte que no me gusta, pero porque creo que los valores que transmite dejan mucho que desear, ¿no? Porque sea el deporte, claro, el deporte verdaderamente. Pero sin embargo, mira, en una conferencia el otro día hablábamos de esto mismo, ¿no? Un deporte que al final lo acapara todo, acapara todos los espacios. ¿Por qué? Porque hay grandes sponsors detrás. Y sin embargo, fíjate, yo no he visto nunca ni a un torero escupir en la plaza, ¿verdad? Ni tirarse al suelo después de una corrada y que tengan que... Claro, hay algo que se llama vergüenza torera. En ese sentido, y voy a la pregunta, Andrés, por lo del Congreso Internacional de Tauromaquia, somos muy prejuiciosos porque creo que deberíamos trabajar más de la mano con agencias de comunicación, publicistas, para que esto de una vez deje de ser tan cerrado y abrirnos, ¿no? Necesitamos ya de una vez también publicidad en el sector.
Bueno, por supuesto. Y también los toreros, no todos lo hacen, pues hay que abrirse al aficionado, que en definitiva el aficionado es el que paga. Y si el aficionado no va, pues no habrá corrida de toros, no porque lo prohíban, sino porque es así. Y hay que agradecer y fomentar y bueno, atender, que a lo mejor a veces te da un poquito de pereza, pero es en definitiva el cliente al que hay que cuidarle en todos los sentidos. Y eso, te aseguro, por ejemplo, Padilla lo hace de maravilla, ¿no? Y ahí también todos hemos de hacer un poquito de autocrítica, porque también alguna gente, el otro día comentábamos en un coloquio en Movistar, en la televisión.
Qué mal te oímos, Andrés, te perdemos de vez en cuando. A ver ahora.
Sí, me oyes. Y no fueron muchos periodistas. Y yo decía, bueno, pues no fueron y muchos profesionales al Congreso. ¿Por qué? Pues porque no quisieron.
Claro.
Y claro, perdona, yo estoy más tranquilito en mi casa con mi mujer y mis libros y mis cosas que yéndome a Murcia. Pero también hay una cosa, bueno, si se organiza algo, hay que ir.
Ser comprometido, ¿no? Y estar comprometido,
claro,
con el espectáculo. Y Andrés, los datos que se han arrojado y de esa encuesta que se hizo... La verdad que yo, por lo que vislumbro, son muy buenos. Lo colocan como el tercer espectáculo, aunque yo creo que es el segundo, porque la música, como bien apuntabas
segundo,
tú,
sí.
Claro, hay muchos conciertos gratuitos también, ¿no?
Claro,
quiero decir.
Claro.
Y, no sé, hay un gran público, insisto, y un gran registro de profesionales, que son 10.000. Que
bueno, eso es tremendo. Y además es que esas cifras son de verdad, porque Anoet, pues para eso tiene unas cifras que yo creo que tienen muchísima credulidad, que sí, que son legítimas y válidas, y que la importancia social que tiene. Y luego además otro dato también que nos llamó mucho la atención. De la gente que va a los toros, no sé si te fijaste a eso, esa gente, esa clientela, digámoslo así, acude a espectáculos culturales, digamos, teatro, museos, conciertos, mucho más que los que no van.
Gente culta, con inquietudes.
Claro, que no corresponde esa imagen, bueno, bárbaros, salvajes, que solo les interesa a los toros, en absoluto. Bueno, las estadísticas demuestran que no. Y luego hay también otro dato que es así, nos guste, no nos guste, pero los datos están ahí. Digamos, la crisis económica afectó a los espectáculos taurinos, como a todo, naturalmente, pero se ha parado, digámoslo así, se ha detenido un descenso que hubo, y en cambio se compensa absolutamente el auge de los festejos populares.
Ya.
Eso es algo impresionante en toda España, sí, como sí. Está creciendo, especialmente en algunas comunidades, claro, en Valencia, sobre todo a la cabeza, también en Castilla-León, en Navarra, y además, bueno, vino la persona que sabe más de esto y nos contaba, decían, es que los festejos populares son gratuitos. No, decía, bueno, en las peñas de Valencia el promedio es que cada peñista se gasta al año más de 1.000 euros.
Una cuota, claro, pagan.
Claro,
sí,
absolutamente.
Sí, sí.
Y por eso, para sus fiestas, para sus toros, porque le gusta y le interesa. O sea, que eso es una realidad que de alguna manera garantiza el futuro, porque además esa gente que en las fiestas conoce el toro, conoce la realidad del toro, y luego va a la plaza también, claro. Lo que pasa es que como conoce el toro, exige un toro íntegro, ¿eh? Lo que no puede ser es que después de haber visto un toro, en fin, serio, importante en la fiesta de su pueblo, pues vaya luego a la capital y le den un torito desmochado. Eso pues no.
Obviamente.
Eso le alejaría. Y luego también no sé si viste lo de la UNESCO, no sé si has tenido oportunidad.
Sí, el patrimonio, la posibilidad, ¿no?, de que los toros puedan ser patrimonio inmaterial. por
la UNESCO.
Pero
es que eso fue verdaderamente interesante porque, mira, en estos congresos también te encuentras a gente que a veces es una sorpresa. Y aquí vinieron dos personas de Hispanoamérica, uno de México y otro de Colombia, que yo, la verdad, pues no los conocía. Y estos señores, bueno, pues fue interesantísimo lo que contaron, y otro mexicano también. En Colombia, un arquitecto educadísimo. Hay muchísimas fiestas populares taurinas en Hispanoamérica de un tipo que en España se han perdido en general y que no conocemos en España y que las hemos olvidado, y eso tiene una importancia grande. Y sobre todo, este señor mexicano, le llamaban Pancho, el Francisco López, ¿no? Y este resulta que es el gran experto, en fin, desde hace años, porque es el director del Patrimonio Mundial en el Instituto de México, el gran experto en el tema de la UNESCO. Y nos lo explicó, fue interesantísimo. Yo le hice una serie de preguntas y, bueno, él contestaba con toda sencillez y toda claridad. ¿Es posible que la UNESCO acepte que la fiesta de los toros pues sea patrimonio inmaterial de la humanidad? Sí, es perfectamente posible,
claro,
en contra de lo que mucha gente cree.
Sería un gran paso, ¿eh?
Es que cumple todos los requisitos.
Sería un gran paso, claro.
Cumple los requisitos, sí, es verdad.
Bueno, pero fíjate, lo que él nos dijo es, hay un dato primero fundamental, que eso no venga de un solo país. Porque el ejemplo más claro que yo pongo siempre, y él lo puso igual, es la cetrería. Pero es que la cetrería tiene unos aspectos, en fin, un poquito sangrientos, desagradables, y fue aceptada. Claro, como patrimonio de la UNESCO. ¿Por qué? Porque lo propusieron, por un lado, países árabes, por otro lado, países occidentales.
Claro,
y claro, ya no es solo de un país. Dice, pero evidentemente, si la fiesta de los toros viniera solo, digamos, de España, bueno, tendría muchos problemas. Pero si viene de España, Portugal, claro, México y cinco países hispanoamericanos donde hay no solo corridas de toros, sino muchísimas tradiciones rituales, pero vivas, eso es perfectamente posible. Y además, ¿eso quién lo puede encabezar? Pues cualquiera, da igual. Y yo personalmente, si me preguntas, yo creo que sería mejor que no fuera España la que lo encabezara, porque con España a veces hay algunos prejuicios tontos de estos que dicen, bueno, la España negra, que el franquismo,
sí,
la dictadura había...
Pero por envidia, ya sabes, Andrés,
bueno,
es por envidia.
Pues, por tonterías tradicionales, pero claro, es que esto está en Francia, es que esto está en México. Bueno, pues México ya ha hecho la primera tarea, que es completar su atlas, digámoslo
claro,
así, de sus ritos. Claro, y luego nos dijo otra cosa también bien curiosa, bien interesante. Hay que adoptar, bueno, él decía, primero pidió perdón, no pisar callos inútilmente. O sea, no pelearse sin necesidad. Buscar la forma de evitar confrontaciones y buscar el vocabulario que la UNESCO va a aceptar más. Y claro, él decía, bueno, si se trata simplemente de un espectáculo que mueve mucho dinero, pues eso a la UNESCO no le interesa.
No.
Como, pero claro, lo que le interesa es demostrar que es un rito tradicional.
Obviamente.
Que hay toda una serie de fiestas que
sí,
responden
sí
a una tradición y que está absolutamente vivo, ¿no? Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y qué es lo que se podría plantear? ¿Qué título le daríamos? Y dijo, desde luego, espectáculo no. Corridas de toros tampoco. Yo le planteé, a mí hay un título de un libro, un libro clásico de Álvarez de Miranda, Ritos y Juegos del Toro.
Eso es verdad.
Digo, sí, bueno, eso está bien. Dice, pero todavía a él le gusta más fiestas tradicionales en torno al toro.
Pues sí, es que lo de espectáculo es verdad
concepto
que a mí tampoco me gusta, sí, es cierto.
Claro,
es
que
cierto.
Son las fiestas en torno al toro que están pues en Cuellar o en Riaza, pero también en pueblos de Bolivia
de México,
y de México,
sí,
fiestas
sí
curiosísimas.
Por eso yo siempre además he abogado por eso, ¿no? Una gran federación que no solamente se quede en España, sino que vaya de la mano con Francia, con países iberoamericanos, como bien estás diciendo, hispanoamericanos,
claro,
que podríamos empujar y bastante. Como última reflexión ya, Andrés, que no te entretengo
sí
más, había un dato en esta encuesta de la que estábamos hablando, había mucha gente, esa masa neutra que decía Maura en términos políticos, ¿verdad? Que había
sí,
que,
sí, sí,
que yo creo que se debe de captar, ¿no? Que es gente que no es
antitaurina, claro,
tampoco es taurina, pero directamente no van porque lo desconocen o porque no conocen la
claro,
oferta. ¿Qué
claro
hacemos con ellos, Andrés?
Pues hacemos lo que podamos, lo que tú estás haciendo y lo que yo modestamente hago, cada uno en su sitio, y demostrar, además, mire usted, yo y tú no somos bárbaros y salvajes, ¿no? Lo que pasa es que esto hemos vivido en un sitio, tenemos unas tradiciones, unas costumbres, desde chicos lo hemos conocido y a mí me gusta, y yo defiendo la corrida de toros, pues igual que defiendo, me pongo como ejemplo, igual que defiendo la música clásica y la música popular y la zarzuela y el teatro, y son las cosas buenas de la vida y la literatura. Bueno, es un arte, pero es un arte que tiene unas raíces populares. Esto es del pueblo, sí. Del pueblo, en nuestro caso, del pueblo español, de los pueblos hispánicos. Y eso hay que defenderlo sin complejo ninguno, con toda naturalidad. A mí me gusta la zarzuela, pues sí, claro. Y me gusta Juan Sebastián Bach, pues claro.
Pues también, no es incompatible.
Pues claro, y no me estoy poniendo pedante, ni es estúpido, ni nada. Me gusta. Entonces, respete mi libertad de asistir a algo que además también se insistió mucho, que no lo sabemos bien, desde que se consiguió la ley a partir de la declaración de bien de interés cultural, es que en España, en este momento, las autoridades, lo mismo a nivel estatal que autonómico que municipal, no solo pueden, sino que están obligadas a la tutela y a la defensa, claro, y promoción de algo que ha sido declarado cultura tradicional española.
Pues ese es un paso
interesantísimo. Se puede cambiar la ley, claro, sí, pero de momento es así.
Es así. Pues, don Andrés Amorós, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y nos vemos por los pasillos de radio. Un abrazo.
Muy bien. Un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós.
Bueno, sería un paso importante eso, ¿no? La declaración.
Bastante importante. No, y es que ya no solo eso, sino que eso ya sería el escudo definitivo que la tauromaquia necesita para paliar todos los ataques.
Un escudo muy grande sí que un parachoques.
Sí, y además es lo que comentaba, es que precisamente lo estaba buscando y es que es verdad, ¿sabes? Es que la tauromaquia cumple todos los requisitos, todos. Es que no es que estamos hablando que cumple uno, que cumple
sí,
dos, no
lo ha dejado muy claro
todos.
Don Andrés Amorós, hay que explicarlo perfectamente, y además a ser posible que no sea España, porque ya empezamos con esos prejuicios, y claro, es que vosotros, los españoles, tal.
Sí, sí.
Fíjate, además, dentro de las jornadas taurinas que hace el Club Taurino Madrid, una de las ponencias va a ser, a pesar de todo, me gustan los toros.
Anda, ¿ves?
De Rosa Basante.
De hecho, hombre, pues Rosa Basante, muy bien.
Aquí realmente el hándicap que tiene esto, el problema es que esto tiene que venir desde arriba, tiene que venir desde la del Estado, ¿no? El Estado español, el Estado mexicano, propone y hace lobby para crear, pues bueno, eso, con el apoyo de otros países y
bueno,
presentar
no sé
esto.
Si el Estado o las fundaciones, las asociaciones.
No, esto viene de nivel estatal.
Sí, ya, pero que digo que sean ellas las que empujen y
bueno,
lleven
claro,
ya
que la,
una de
sí, las asociaciones
¿no?
empujen al
una
Estado.
Una propuesta en
que
firme.
Que casi no les quede más remedio.
Efectivamente.
que
como lo dejemos
propuesta
en manos de los políticos, vamos a viajar.
Claro, claro. Si tiene que ser iniciativa de los políticos,
o sea,
difícil.
El problema es que, claro, las asociaciones son las que tienen que empujar a los políticos a que se metan en tal fregado. Otra cosa que no vayan a querer precisamente por eso, ¿no? Porque claro, ahora mismo estamos en este mundo acomplejado.
Totalmente.
Ya lo está viendo. No es jamón, es cerdo muerto. Claro, y no es choto, es choto, no, o sea, no es filete, es choto muerto, y no es entremurlo, es pollo muerto.
Sí, al final
bueno,
lo
y
es
no, no es lechuga, es, claro, es vegetal
oye,
muerto.
Las lechugas cuando las cortas que sueltan ese liquidillo así blanco llorarán
esos
también.
Lloran, sí, llorarán.
Pobre lechuga.
Claro, madre mía. Oye, Julián, has estado muy liado esta semana con un ciclo de conferencias, ¿verdad? En Segovia, en la Peña del Espontáneo, pero también la entrega de premios del Puyazo, ¿no?
La Peña del Puyazo, hombre, la Peña del Puyazo ha celebrado hoy su entrega de premios.
Ayer, ¿no? Ayer sábado.
Ayer sábado, efectivamente. Yo ya toda la semana en Segovia.
Pues eso, no has parado.
Bueno, tú tampoco, es que tú te has tenido que pegar el viaje a tu tierra para celebrarlo. Y bueno, pues como siempre, una peña muy muy emblemática, ¿no? El conseguir o el dar un premio al que mejor realiza la suerte de varas, con la controversia que eso tiene. Allí en Segovia una de las ponencias fue con Pedro Iturralde, uno de los picadores que suelen llevarse muchos premios.
Los sufridos picadores.
Y sin embargo, sí, hubo sus más y sus menos, porque hay quien opina que no se hace nada bien.
Nunca.
Y salió el tema, ahora que hablamos de picar, salió el tema de Francia, ¿no? Y vamos a ver, si la cuadra que pica en Francia, que es la de Bonillol, que se dice que es un caballo un poquito más ligero, con buena movilidad, dice, pero también pica en Bilbao. Es decir, y las ganaderías que van a Francia son españolas.
Pero queda muy bien
mayoría
para ser así añejo decir que, como en Francia, ningún sitio.
En Francia, ningún sitio, exacto. ¿Eh?
y ya, ya con eso.
Claro,
se quedan...
entonces decía él, dice, vamos a ver, la misma ganadería, el mismo torero, el mismo picador, una plaza en Francia y otra en España. O sea, en Francia se hace perfecto.
Fenomenal.
Y llegas a Bilbao y pegas un petardo y lo haces todo mal.
30 kilómetros.
José, claro, José, claro. Eso es verdad, ¿no? Que además ese aficionado recalcitrante siempre recurre a eso, ¿no? A echar tierra por cima.
Por la generosidad.
Es una pena.
Solemos hacer sangre de nuestra propia herida, ¿no?
Madre mía.
Y yo creo que no hay que envidiar lo mismo que se hace en Francia o que se puede hacer cualquier país de Hispanoamérica, pues es lo que se hace aquí en España, ¿no?
Claro. No, pero es que además también hay otro argumento que lo hemos visto esta semana, Julián, en esas conferencias de las que hablábamos, y no es que lo diga una persona, es que al final es el run-run de muchos aficionados de esos que dan guerreja, como digo yo, que parece que cualquier tiempo pasado fue mejor, José, ¿no? Y,
bueno, bueno, yo creo que no.
Y eso, claro, eso es terrible, ¿no? Y es que el toro de tal, y el toro, y el...
Si tú lees los periódicos antiguos, que algunos que nos gusta esto...
No siga, Javi. ¿Qué has dicho? ¿Leer?
Claro.
Pero es que esa es la historia. Es que aquí somos muy sabiondos y no hemos leído ni un periódico, ni un libro, ni hemos hecho caso, nada más que nosotros nos hacemos una idea y eso es lo que vale.
Bueno, o ver, Julián, tú sí has visto corridas de hace... ¿cuántos
tiempo?
Años?
Mira, me estaba acordando porque, claro, es un ejemplo. Tener a José Vázquez al otro lado del teléfono, pues a mí me viene a la memoria su hermano Curro.
Sí, bien traído.
A un gran picador que llevó su hermano Curro, que fue Paquito Atienza. Yo le vi...
De los mejores que yo he visto en mi vida.
Bueno, pues yo le vi en Ciempozuelo salir a picar a un toro de Atanasio hasta los medios, porque salió muy manso, salió corretón por un sitio, corretón por otro, y al toro hay que picarle. ¿Cómo? Como se pueda. Hasta los medios se fue con el toro picándole.
Pues por supuesto. Es que lo que no se puede esperar siempre es que el toro acuda al caballo, cuando no hay más remedio que echar el caballo para adelante, y al toro hay que ir, ¿no?
Sí, pero es que al picador desde la salida ya se le está picando. Se le está picando, no, se le está bucheando, no, claro, se le está picando.
A uno le picaría.
Pero Javi ha dado la clave.
Que son los hombres claro, que siempre se llevan la bronca más fuerte.
Es verdad. No, pero lo que decimos, ¿no? O el toro de hoy en día, y claro, el otro día hablábamos de esto mismo, oye, ponte una cinta de vídeo o mírate algunas imágenes de los toros de hace, yo qué sé, 50 años, y a lo mejor, no sé, qué te parecía aquello, ¿no? Pero el caso es estar siempre aludiendo a eso de Jorge Manrique, ¿no? De cualquier tiempo pasado nos parece mejor.
Verdad, ¿no? Es que en la crónica antigua, en los artículos antiguos, ya la decadencia ya se hablaba pues, de
yo
de
es que
mitad
sigo,
del 19 ya
yo
se
es que
hablando
sigo
de
animando, no solo,
sí, es que
no solo por eso, sino leer crónicas antiguas. Es decir, es que lo has definido perfectamente. Es que hay que leer. Es que no vale con es que yo voy a 50 festejos toros todos los años.
Sí,
bien,
ya.
Pero ¿qué conclusiones sacas? Porque a mí eso de, es que antes se picaba o antes se toreaba, ¿antes cuándo? ¿En la época de Guerrita, en la época de Bombita, en la época de Gallito? ¿Cuándo es ese antes? Nos centramos casi todos estos aficionados que llegan hacia los 55, 60, pues se centran siempre en la época del Viti. Pero en la época del Viti también toreaba Antoñete, y la famosa faena del toro blanco de Antoñete, ese toro hoy ni para una novillada sin caballo.
No pasa
para nada.
Es que no se atreve el ganadero a embarcarlo.
Sí,
claro que sí.
Ni se atreve.
Pero hay mucho cerril que eso no lo entiende.
Pero por rematar lo de los picadores, yo lo digo porque además me viene al pelo, que es un libro que ha hecho José María Moreno Bermejo, que es un bibliófilo y además enamorado de la suerte de varas, y con el que tengo muchas controversias, pero bueno, él tiene sus ideas. Pero es que lo que es innegable es lo escrito. Y una de las crónicas, él ha hecho un libro que era José Gómez Ortega, Gallito III se presenta en Madrid, de novillero. Y entre las crónicas que entresaca José María Moreno Bermejo, una de ellas, no me acuerdo ahora de qué periódico era, de la época, y dice, los picadores como siempre, detestables.
Anda.
Es decir, que ya, y estamos hablando en 1908.
Sí, pero que está diciendo Javi, desde el siglo XIX hablamos de la decadencia del toro, o sea que es que al final nos gusta hacer, somos un poco masoquistas, ¿no? Y para un masoquista siempre hay un sádico, y nos juntamos ahí unos cuantos. Bueno, me dejáis saludar a Juan Carlos Campillo, es el apoderado de José Carlos Venegas. Juan Carlos, buenas noches.
Muy buenas noches, Elia.
Bueno, el otro día, Juan Carlos se puso en contacto conmigo y me dijo, oye, me gustaría que charláramos, ¿no?, de algunas cuestiones relacionadas también con el torero y con José Carlos Venegas, con el que hemos estado alguna vez aquí en el programa, lo que yo no sé si hace ya cuánto tiempo, pero sí le hemos llamado.
Yo creo que sí, no recuerdo ahora mismo, la memoria a mí me para esas cosas no las tengo muy muy seguro, pero hombre, lo que sí tengo la seguridad de haberle visto concretamente el día de su confirmación con una corrida de cuadril.
Sí, lo estuve viendo, eso sí lo tenemos claro.
Y le he visto en más ocasiones. Y es un torero de los que te llama un poquito la atención por la trayectoria. es decir, porque lo hace bien, torea poco, y siempre te quedas con esas cosas, es decir, lo que hablábamos de Octavio Chacón. Lo que hablábamos de Octavio Chacón, ¿cuántas veces hemos mirado lo que toreaba, donde toreaba y los buenos resultados, ¿no? Y decimos, ¿y cómo es posible
que no? ¿Y por qué
no
lo vemos más?
Exactamente.
Juan Carlos, ¿por qué no lo vemos más? Cuéntame.
No sabes cómo me duele, Elia, lo de las frases tan manidas de lo de torean poco, eso me llevan los demonios.
Ya.
Pero bueno, mira, Elia, el motivo de llamarte, primero, como ya te conté, soy un seguidor absoluto de vuestra emisora, porque es el único sitio, no digo uno de los pocos, digo el único sitio donde se respeta la libertad. Y bueno, viviendo esta doctrina es la única manera que la sociedad, y por tanto los toros como parte de ella, pues pueda tirar para adelante. Uh-huh. Mira, fundamentalmente, el Venegas y yo estamos indignados. Sería un catálogo de calificativos aburridísimo por las declaraciones de Joaquín el otro día.
Uh-huh. El ganadero de Saltillo.
El ganadero de Saltillo. El propietario de la ganadería Saltillo. Yo a partir de ahora no lo voy a llamar ganadero por una serie de cuestiones que voy a intentar argumentar. Ganadero es otra cosa. Un cúmulo de inexactitudes, de medias verdades, de falsedades, que dijo el otro día, no se las podemos permitir.
Sí.
Y siendo una ganadería muy denostada por nuestra parte, sí te lanzo, tenemos la idea de la semana próxima ofrecer a Simón Casas que en una confrontación a vida o muerte, Venegas estaría dispuesto a anunciarse con José Saltillo en el próximo San Isidro del 2019, como una cuestión simplemente de hombría, siendo una de las peores, no, perdón, la peor ganadería que hay en España, con bastante diferencia, y lo voy a argumentar. Uh-huh. Él hizo análisis, bueno, mezcló muchas cosas, de fútbol, de socuella, mezclaba una amalgama absurda y ridícula de una serie de conceptos que no tienen nada que ver uno con otro, y hablaba del fútbol, porque el fútbol, el mundial del toreo, es San Isidro. Esta ganadería ha lidiado poquísimo en Madrid, poquísimo, por algo será, y el último año ha lidiado en el 16 y en el 18. Hay que leerse las crónicas, empezando por Juan Diego Madueño en El Español, y seguimos por el gran Zabala, por Andrés Amorós, etcétera, etcétera, cualquier medio, La Razón, y la ponen como una cosa infame, antitaurina. Eso no se puede lidiar en una plaza de toros. Mal presentada, un comportamiento anormal, encima va por ahí presumiendo de que si le puso una indición, es inyección, le puso una indición. Aquello tuvo un comportamiento absolutamente... Esto no se puede calificar. Esto era un circo romano revestido de demonio, donde eso nada tiene que ver con la fiesta de toros, en ninguna de sus versiones. Pero es que repite el 18 y se vuelve a repetir la película. Ahí está la crónica, 16-18. Bueno, solamente se preocupa uno, las lee un poquito y saca sus conclusiones. Unanimidad absoluta de toda la prensa. Ese ha sido el paso de Saltillo por Madrid. Pero es que luego... Encima, la vuelta al ruedo más ridícula que se ha dado en la historia de la Plaza de las Ventas fue la del primer toro de Octavio Chacón. Que gracias a que Octavio Chacón estuvo hecho un superhombre y le pudo medio enjaretar tan de medio por el pitón derecho, el resto fue otra infamia. No se pudo ni poner delante un presidente novato, un presidente nuevo, que había que haber cesado, pues acompañó el alucinante dejando a la Plaza de Toros de Madrid en ridículo. Tenía que haberse cesado fulminantemente.
Sí, ahí no se entendió bien la petición del público, porque el público estaba pidiéndole a la oreja a Octavio Chacón.
Pero es que la interpretación del presidente tampoco...
No tuvo sentido.
Es decir, espérate, eso es tan fácil. No se esperan para dar la oreja hasta que casi enganchan las mulillas, pues para evitar presiones y para evitar la petición de la segunda. Hombre, pues espérate y pulsa un poco el ambiente a ver qué es lo que está
pasando.
Hemos
visto cosas raras
no
en
es
la
cuestión,
presidencia
lo que pasa
este
es
año.
Porque además es que ese presidente en concreto ha ido a salto de mata, es decir, cada vez, y no es nuevo, no es nuevo, que lleva ya lleva unos años y ha hecho sus pinitos, y bueno, pues también otra de las cosas para notar, el darle la primera oreja a Francisco Emanuel en el primer novillo, con menos petición y con una faena de menos peso que la del sexto, y no se la quiso dar en el sexto, pues no lo sé por qué, sino por evitar la puerta grande, por algo. Es decir, que muchas veces los presidentes marcan mucho, no solo por esa actuación, que esa fue, fue de traca, vamos.
Si os parece, me permitís, por favor, no perder el hilo argumental. A partir de eso, que he dicho y que ahí queda, simplemente el que tenga ganas de documentarse un poquito, pues que se remita a lo que acabo de comentar y que lo lea, si es que son los que tengan poca memoria. Pero es que encima después habla, te permite decir cómo está de toro. Yo estoy dicho que va a torear 25 corridas de toro gracias a Saltillo, cuando lo que tiene que hacerle es, también se conoce, hacerle un monumento. Luego, a nivel personal, hombre, en la serie de descalificativos, llamando un matador de toro a Venegas, en este caso, Panoli, oye, yo a Andrea Moró le escribió la crónica de su alternativa, se la dio el maestro Curro Díaz en Alicante. Y Andrea Moró le ha escrito muchas crónicas a José Carlos Venegas, se anuncia Venegas ahora. La de la confirmación de alternativa con la de Cuadri, sí. Titular. El día que abdicó Juan Carlos, el rey Juan Carlos, entró Venegas en Madrid con una actuación histórica. En ese tiempo, pues nosotros, mi recorrido con Saltillo, el recorrido de Venegas con Saltillo es muy simple. Después de confirmar el 14 con Cuadri y repetir con Guardiola, que le pegó una corona a la barriga, que estuvo extraordinario, sí. El sistema del cual yo no me quejo, no me pienso quejar de nada de estas cosas, pues resulta que el torero pues, se queda parado. Soy el poder independiente, él es independiente, nosotros vivimos tú completamente a la antigua. Quedan pocos casos, no, yo creo que somos los únicos. Y por eso se nos maltrata y por eso se atreven con nosotros. Entre otros, el José Joaquín Moreno. Y resulta que él, de tanto, le dio una corrida en Madrid que salió infame, 5 toros malísimos y uno que medio se dejó de cabo. Porque esta ganadería, después aparece el 15 y nos llaman para matarla en Cenicienta. Serafín Marín, Cristian Escribano y nosotros. Y aquellos fue otro circo romano. Imposible con el capote. Imposible de picar. Un toro de Saltillo no le han pegado un puñazo en la vida. Esto es una falsedad. No le han pegado un puñazo por derecho, que me enseñen un vídeo donde hay un toro empujando el peto de un toro de Saltillo. Oleá viene, oleá va, oleá todo lo que se mueve. Y resulta que aquello, a los pocos días, nos llaman para venir a Madrid con la de Saltillo. Muerto en combate, pues vamos con la de Saltillo. Y echó 4 toros otra vez más, horroroso. Y salió el famoso, que es donde quiero hacer hincapié ahora, al famoso toro Viergado, que se le llena la boca, se le infla el pecho cada vez que habla de Viergado. Viergado fue un toro muy encastado. Venegas venía con 2 corridas de toros toreales, por eso los toreaban poco, no con 20, con 30, ni de García Grande, ni de García, no sé qué, a pulmón. Y estuvo con un toro muy encastado, pero el toro fue muy, 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 muy encastado, que por cierto lo dejó sin picar porque teníamos que dejarlo crudo para tener opciones de triunfo, se vino arriba, y Venegas en una baldosa le hizo una faena con la mano derecha extraordinaria. Por el pitón izquierdo el toro fue otra cosa, lo mató un toconazo, y por ejemplo, Victorino Martín, Marito Maracay, que estaban por allí, el mundo pues contento con la actuación de Venegas porque fue una actuación muy importante que además le pidieron la segunda oreja, que no se la dio el presidente Justo Polo, y eso fue lo que hizo que Saltillo pues fuera a San Isidro a pegar el petardo del 16. Y el gallito, que se fue de Naja 3 veces, el toro del 17 que le cortó la oreja, un toro malo, que no se dejó picar, de Naja, está el vídeo, de Naja. Al final, tapando la salida, se le pudo pegar un puyazo, Venegas le tapó los defectos perfectamente, ver vídeo, y le cortó otro orejón, que fue lo que permitió que Saltillo fuera el 18 a pegar otro fracaso todavía mejor. Yes. Este hombre es un desagradecido, y no puede faltarle al respeto a Venegas, ya se lo dirá él personalmente cuando lo vea, porque la ganadería, hablamos de la ganadería y soy muy breve. Estos son 4 encastes, la ganadería es la mano del hombre. Aquí se habla, todo el mundo opina. La ganadería es la mano del hombre, y cualquier encaste depende de la mano del hombre. Cuando él se mete en el saco de Vitorino, de Adolfo Martín, de su pariente, el de la Quinta, ya quisiera él. ¿Qué es lo que pasa? Ya hasta la figura se apunta en ese tipo de encastes porque la gente se ha dado cuenta que el público quiere emoción. Y en esa ganadería está siendo un porcentaje de toros extraordinario. Toros con mucha emoción, toros muy encastados, toros con mucha raza. La palabra raza, Saltillo, no Saltillo, su propietario la desconoce. Y entonces, claro, al cambiar la proporción, esta horquilla donde salen toros importantes, la gente se apunta a ellos. Ganaderos que tienen toros para público, escolares, cada vez salen mejores toros, cada vez salen toros muy encastados, muy enrazados, pero que se pueden torear, se puede uno poner delante.
Juan Carlos.
Dime.
Sí, no, digo, más o menos entendemos la idea, ¿no?, de tu intervención. Yo también entiendo que en este caso quieras hablar de las declaraciones que fueron aquí en este programa de Joaquín Moreno Silva en aquel momento, pero claro, bueno, pues al final también son acusaciones de unos hacia otros, que Juan Carlos, me parece bien que quieras exponerlo, yo claro, igual que a Joaquín le di estos micrófonos, pues a ti también, obviamente, pero bueno, más allá de ese encontronazo, sí me gustaría saber un poco cómo está el torero y hablar un poquito también de la actualidad, cómo se presenta la temporada.
Vale. Perfecto, pues mira, Elia, el torero, también muy brevemente, mira, él iba a tomar, el único torero que se le han suspendido por 2 veces la alternativa, le iba a tomar con Pozzi y con Manzanares, sí. Perdón, con Pozzi y con Cayetano Jaén, se suspendió media hora antes de empezar el festejo por razones X, iba a volver a Alicante con Pozzi y Manzanares, se volvió a suspender por razones X, iba a confirmar con Vitoriano del Río, con Ponce y con Manzanares, y prácticamente hecho, bueno, eso lo sabe Matilla, lo sabe Manolito Chopera, lo sabe todo el mundo, pues llegó el hijo de Antonio José Galán y bueno, se la confirmaron a él a última hora. Eso nos llevó a confirmar con Cuadri y a partir de ahí encajar las candidaturas, que ahí está su hoja de servicio en Madrid, y no hemos podido salir de ahí. Yo ni cambio cromo, ni vendo ni cambio, ni sí ni no.
Claro.
Las condiciones de Venegas, repito, el toreo entero las conoce, valor sin límites, un toreo muy de verdad. Lo digo porque es la única de los pocos que tira la pata para adelante de verdad. Y un toreo con unas capacidades importantes. Está frenado, pues porque oye, luego vas por ahí por la periferia, y los empresarios son todos satélites, ya. Por eso tengo que contar otro montón. Y aquí, pues oye, cuando te quieren contratar con dos pesetas y se le falta el respeto a los toreros.
Que
y
sí, por ahí sí. En esa parte te doy toda la razón, y aquí hemos hablado muchas veces de eso. Oye, ¿sigue esto que has dicho, una encerrona con Saltillo en San Isidro 2019? Sí.
Dios quisiera, y si nunca se supiera interpretarlo, que él tiene capacidad para eso, porque sabemos que es imaginativo, porque el torero es que lo necesita. Es como un canto de libertad rotundo, de acabar con esta polémica, porque te termino que no quiero que se quede atrás. No sé ni el nombre, el famoso toro del otro día, Ortiquero. Ese toro lo que tuvo era clase y ritmo, y por eso, si eso lo hace Morante o cualquier figura del toreo, las 6 medias verónicas que le pegó allí, sí. Eso fue una revolución que se tenía que haber cantado, que le han cantado 4.
Ya.
¿Cómo diría el toro de bueno? Que cómo lo va a masacrar. El toro, como esta fecha era muy mala, era el 10 de septiembre, los picadores buenos, las peleas están cogidas, porque casi todos los buenos están toreando ese día, que hay muchos toros en España, y tienes que tirar de lo que hay. El toro se picó muy feo, pero si veis el vídeo, el toro por un costillar ni llora, y por otro sangró muy poco. El toro se picó feo, pero de masacre nada, eso es la foto, o sea, de brazo de lo que la enseñe, eso es mentira. Y luego el toro, fíjate que tuvo el mismo comportamiento, si lo veis, yo lo he medido técnicamente, embistió exactamente igual en la muleta que en el capote, exactamente igual. Por lo tanto, no hubo perjuicio para el toro, era una suerte de barca mal realizada, pero que no lastimó al toro. Y si le quitáis el sonido a la faena, era una faena de 2 orejas en cualquier momento.
Yeah.
Pero está capecho, el tiquero, que por cierto, vaya nombrecito que le pone. Saltillo, como toda la ganadería, tiene una simiente buena, que en buenas manos, pues saldrían toros muy buenos. A este le salen todos 3 buenos de vez en cuando, porque está la ganadería en toro que viste. Pero la gran mayoría son los demonios en pellejo que echan pues, cada tarde de tartar.
Venga, pues
bueno, ya los irá a base de tentaderos y de darse cuenta.
Ya los irá
suavizando, hombre. No, sino haciéndolos más toreables, ¿no?
Pero si es que no sabe, solo lo han hecho todos los demás ganaderos que se meten. Que no es que un torero quiera hacer un gesto, mate un toro mío. Eso no me tira.
Juan Carlos, en cualquier caso, queda dada la réplica. Explica a Juan Carlos Moreno Silva, que supongo que escuchará el programa, y ahí queda
ahí
eso.
Lo retamos, que creo que meter esta historia, me da igual que sea en Catarata, Ortiquero o Viargado o los que quieran. Ahí están restos y a su disposición y de la empresa.
Oye, venga, pues...
No estaría mal la corrida. Ni muchísimo menos.
Bueno, ¿no? Pues ahí queda. Juan Carlos Campillo, muchísimas gracias, y esta es tu casa también, como la de todos los taurinos, ¿eh?
Muchas gracias, Elia, de verdad.
Un abrazo.
Un abrazo para todos ahí en el estudio.
Bueno, José, ¿qué te parece? ¿Cómo está el patio?
Pues está un poquito caliente el apoderado, pero también no le falta su parte de razón, ¿no?
Yo, la verdad que lo entiendo, y siempre que se ha hecho alguna declaración aquí en el programa y alguien se siente aludido, yo tengo que dar la palabra, ¿no?
Y
es verdad que en este caso, pues Juan Carlos... habló conmigo, ¿no? Y tiene todo el derecho a decir. Y bueno, pues con matices, muchas de las cosas que ha dicho, ¿verdad? Pues
sí, hay que reconocer entenderse. Que ese día, acuérdate, Julián, Joaquín, pues, hombre, se le calentó un poco la boca, ver, por así decirlo.
La euforia.
Estaba un poco, sí, pero bueno.
La euforia del momento, pues, hace que algunas veces no se piense mucho lo que se dice. Pero hombre.
Se debe de medir un poquito una persona, ¿no? Porque,
claro.
Por el perjuicio, ¿no? Que le puede causar ese dolor.
Hombre, siempre, yo creo que siempre, más que sacar uno pecho, lo que hay que tratar es de no cargar las tintas sobre la otra parte.
Claro.
Sobre todo no estando delante, porque claro. Es fácil. Sí que es verdad que lo de Saltillo, otra cosa no tendrá, casta sí, pero bueno, tú sabes, como todo buen aficionado, que la casta puede desarrollar en mala,
buena o mala
o en buena, eso está claro. Y claro. Hombre, lo de Saltillo no es precisamente la línea del toro o de lo que se pide ahora. ¿Qué ocurre? Que como salen muy encastados, con mucha con violencia en algunos casos, pues eso llama mucho la atención, del público en general, ¿no? Por la vivacidad que se les ve. Pero luego hay que matizar muchas cosas, claro.
Sí que es verdad que, hombre, son unos
hombre, ganadero, que... ganadero el de Saltillo sí es, ya su padre fue ganadero, su abuelo, es decir, que sí. otra cosa es lo que quiera buscar y otra cosa es lo que se haya encontrado. Cuando se ha hecho cargo de la ganadería de Saltillo, cuando ha comprado la parte de su primo y demás, pues bueno, hay que ver luego todo eso, cómo lo reconduce, ¿no?
No, pero a mí me ha llamado la atención la el, en este caso, el reto, ¿no? Decir, sí, mi torero no está, pues en este caso vamos a encerrarnos con,
sí, bueno,
con seis de Saltillo.
Es que esas cosas ocurren, Diego Ventura le brindó
un toro.
Y eso
hace afición, ¿eh? También te digo.
Claro,
¿eh?
El día de los seis toros de Diego Ventura en Madrid le brindó un toro a Fermín Bórquez.
Anda.
¿Por qué? Pues sí, para evitar con esa polémica de no quiere los toros de Bórquez en Sevilla. No, en Sevilla lo que ha dicho es que lleva 4 años matándolos y que no han resultado y que por favor que le cambiara la ganadería, nada más. Pero no hay ningún problema con el ganadero y de hecho ahí vino el brindis, ¿no?
Ya. Bueno, tengo a un ganadero escuchando. Es veterinario.
Sí.
También,
sí,
no, claro. Pues no es tan algunos, habitual.
Algunos, sí, la hija de Victorino es veterinaria.
También, pero que es lo que te digo, que no es lo habitual. A mí me parece que es una cosa bastante lógica y coherente. Los toros guapos.
Ajá.
Veía yo por ahí un titular y me gustaba,
sí,
los toros guapos.
Hombre,
la ganadería legendaria, claro, en este caso.
Yo me acuerdo mucho de ese dicho antiguo, del toro más bonito del campo, pero estamos hablando de primeros del siglo XX. El toro más bonito en el campo era el de Pablo Romero.
Ahí lo tengo, delante, míralo.
El más clase, el de Murube, el más bravo, el de Santa Coloma. En fin, bueno.
Pues tengo al ganadero de los...
La verdad que guapos son un rato, ¿eh?
Son muy bonitos las clases, como de partido de resina y me está escuchando ya José Luis Algora. José Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿vas conduciendo?
Sí.
Párate.
Ahora paramos. No, bueno, voy con las manos libres.
No quiero tener yo responsabilidad en nada, ¿eh? Pero bueno, con las manos libres, vale. ¿Cómo está el partido de resina? Y sobre todo vamos a hacer un poquito balance de esa temporada, que también hemos visto cosas, lo comentábamos Julián y yo el otro día. Cuéntanos.
Bueno, pues ha sido una temporada para nosotros en general positiva. Y nunca satisfactoria, pero siempre vemos que hemos dado un pasito para adelante y eso es lo importante, ¿no? No ir nunca para atrás, siempre avanzar.
Con el tema de, bueno, el fondo genético del que estábamos hablando, de los Pablo Romero, ¿verdad? Luego también he estado leyendo algunas cosas, por ejemplo, a veces un ganadero se puede encontrar con la baja fertilidad de las vacas, de la ganadería, ¿no? Quiero decir, es que al final todo esto es un mundo, ¿no? Lo que tenéis que hacer es casi un encaje de bolillos. ¿Cómo se encuentra la ganadería en estos momentos?
Bueno, pues después de muchos baches que pasamos, muchos problemas, como mucha ganadería, pero ahora en este momento está todo muy estable, todo sanitariamente perfecto y ya preparando las corridas para el año que viene.
Bueno, preparando Madrid.
Empezando Madrid.
Hombre, yo creo que José Luis, después de la corrida que vimos ese 12 de octubre, sí que es verdad que la plaza donde debe de lidiarse, hombre, siempre que la presentación del toro en ese momento lo permita, porque hay altibajos también en eso, no todos los años en las camadas nacen toros para Madrid, pero bueno, en vuestra ganadería sí, pero después de la corrida que vimos, yo creo que Partido de Resina, uno de los sitios donde obligatoriamente debe de lidiarse es en Madrid, porque hubo 4 toros muy interesantes, 2 pues dieron la otra nota, pero hombre, 4 toros con muchísimo interés.
Bueno, esta ganadería es una ganadería, aunque sea una ganadería sevillana, pero en su historia ha sido, curiosamente, una ganadería de Madrid. En Sevilla han lidiado muy poco. Y en Madrid, pues yo creo que muy pocos años han fallado los Pablo Romero. Y como Partido de Resina también. Y habiendo corrida, pues para Madrid, pues yo creo que el sitio idóneo para estar es en Madrid.
Claro, en Madrid, en el país vecino del que tanto hablamos, ¿no? Y que tanto se vanaglorian muchos de los aficionados, ¿no? Que allí se hacen las cosas muy bien, pero ahí tenés muy buen cartel también, ¿no?
Sí, y este año llevamos ya por lo menos 8 o 10 años sin ir a Nimes. Este año hemos vuelto,
¿sí?
y ha salido muy bien la cosa y también pues en Nimes con ganas de que volvamos. porque quedaron satisfechos con la corrida.
Bueno, pues nada, queríamos saludar a José Luis. Vas conduciendo y yo es que sufro con estas cosas. Entonces, José Luis, que te dejamos que continúes el viaje.
Hombre, a mí sí me gustaría saber,
rápidamente,
muy rápido, sí. José Luis, hombre, las conclusiones de esa corrida, ¿no? Porque después de suspenderse en San Isidro, que la única que se suspende casualmente es la de Partido de Resina, aguantar todo ese tiempo, luego me imagino que alguna baja se produciría, no serían los mismos toros los que vinieron el 12 de octubre, porque eso siempre pasa. Pero ¿qué conclusiones se puede sacar de esa corrida? Luego, la impresión no solamente de los ganaderos, sino lo que habéis recogido de la afición, de peñas y de lo que han hablado los periodistas, ¿no?
Pues sí, a ver, efectivamente, después de suspenderse, en mayo teníamos 11 toros y, de hecho, de los que se aprobaron en mayo para la corrida, hubo 3 toros que por diversas causas, 2 a la vuelta enfermaron del viaje del estrés, de toros estresa mucho, y uno murió, el otro se quedó mal. Entonces hemos tenido dificultades y por eso al final solo pudimos lidiar 5 toros. Porque, y además la mala suerte que 15 días antes, un toro extraordinario número 1 que estuvo aprobado también lo mataron, entre ellos. Y otro número 10 que se quedó con una cornada a punto de embarcarse. Y entonces, bueno, pues son las circunstancias que ocurren. Entonces, claro, no lleva, al final lleva 5 toros, pero no los 5 toros que yo hubiera querido.
Claro, o sea, al final es lo malo.
Estos son los handicaps. Y entonces tienes que meter toros que no les tienes tanta confianza como a otros. Pero bueno, aún así, la corrida, pues esos 5 toros dieron juego, hubo toros con opciones a cortar orejas y otros que en la mancha negra que mansearon. Pero dentro de la mansedumbre, una mansedumbre encantada, porque hicieron buen juego en los caballos y que dieron, digamos, tuvieron su emoción. La gente no se aburrió. ¿Qué ocurre? Pues sí, como me comentabas, es la opinión de la prensa generalista fue por un camino, como pasa muchas veces, porque cuando no sabe el toro con alto grado de toreabilidad, pues ya te tachan. Y el aficionado, el que estuvo en la plaza, pues en todas sus opiniones, ahora en las redes sociales, pues que quedaron encantados, que se divirtieron, que no se aburrieron. Bueno, pues esa es la dicotomía que hay en las opiniones. Opiniones hay para todos los
gustos. Pues a volver a San Isidro el año que viene.
Yo me divertí bastante, tengo que reconocer.
Sí, una, fue una corrida muy interesante.
Muy interesante,
es que
tenía muchos matices.
No son de estas corridas que dices peligrosas. De decir,
pero de todas maneras, es que no hay... José Luis, yo de las redes sociales tampoco haría mucho caso, quiero decir, bueno.
Sí, pero bueno, se pulsa un poco también.
Yo no hago caso ni de uno ni de otros, sino de mis conclusiones.
Efectivamente, usted con...
Aunque sí los escucho, ¿no?
Ya.
También.
A veces es inevitable, si no tienes que estar en tu particular burbuja, ¿no? Es inevitable.
Exactamente.
Pero vamos.
A mí la que me vale es mi opinión particular, que es la reservo.
Bueno, pues a ver
la,
si...
Y según lo que veo, pues así después hago. Lo que pasa que muchas veces es inevitable por las razones que uno propone y Dios
no, por las circunstancias y porque ser ganadero tampoco son matemáticas, ojo, ¿eh? O sea que...
Exactamente.
Es así.
Bueno, pues bueno, yo lo que espero, José Luis, que el año que viene me dé un pasito para adelante, sean 2 escalones para arriba.
Eso esperemos.
José Luis Algora, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ganadero de Partido de Resina. Yo es que me da mucho miedo si van conduciendo. ¿Qué quieres que
sí,
haga?
Sí, no, sí, pero sí, parece que... lógico. Pero fíjate,
al volante mejor.
Al volante
es curioso.
Contravero mejor, sí.
Efectivamente, yo lo siento.
Sí, más
pero
a estas
no.
horas de la noche que a lo por mejor eso, te pues encuentras con una curva inesperada.
No. Eso luego puede pesar en nuestra conciencia. Tú imagínate que pasa algo, José.
Pues sí.
Bueno, no, hombre, no.
Mejor, oye, pero mejor
fíjate
no pensarlo.
Fíjate qué cosa más curiosa, que eso, claro, no trasciende. De 11 toros que tenían preparados en San Isidro, sacar 5 nada más. Al final uno,
sí,
uno
sí,
en
no,
una pelea se mata, el otro no sé qué.
Que a la vuelta se enferma y muere.
Qué desastre, ¿eh?
Claro.
Claro. Y tener en cuenta que no son unas camadas precisamente muy, muy largas.
Muy largas,
¿no?
Claro, que... obviamente. Dime, José.
Sí, que fijaros que es lo que decía José Luis Algora, ¿no? Que es un toro muy, muy de Madrid, más que de Sevilla, ¿no?
Sí.
Por la hechura del toro, ¿no? Porque a la vez que es un toro guapo, pero es un toro muy serio, ¿no? Con sí, un trapillo sí. Tremendo, ¿no? Como para Madrid o Bilbao o cualquier plaza así de primera, ¿no? Y ahora, a la vez, la expresión del toro es un toro guapo. Una frase que era muy, muy de Antoñete, ¿no?
Son muy de la época, guapo, ¿no? Sí, se dice toro guapo, pero que es un toro que impresiona. Tengo que decir,
sí,
un cacho cuello, ¿no?
Pasa.
Precisamente ese cuello que tiene.
Sí, lo que pasa es que es un toro chatito.
Rizo, ¿no?
Y tiene
los rizos de la textura.
Eso es.
Impresiona mucho, ¿no? Pero a la vez tiene una buena expresión, ¿no?
Sí.
Sí, no tiene expresión de fiereza precisamente, claro, el toro de Pablo Romero, no, tiene otra, es más chatito, entonces al ser chatito...
Es más chato, claro, el toro de Alba Serrada, por ejemplo, pues tiene otra expresión, ¿no?
Es que el toro de Alba Serrada es más cariabacao, José, un poco más así.
Y la expresión más de fiereza, ¿no?
Sí.
Yo estoy viendo aquí una foto y... ¡Guapo! Lo que se dice, guapo.
Y el que sale bueno ya puede hacer del encaste, que sea. Y el que es malo en todos los años.
Eso es verdad,
hombre,
eso es verdad.
Joder, hubo un tiempo, porque claro, todo cambia. Curro Romero hubo un tiempo que lo que mataba era lo de Benítez Cubero, porque embestía muy bien y le encajaba mucho esa ganadería. Luego hubo un tiempo que también lo de João Moura. Y lo de João Moura era muy astifino y muy cornalón. Y le decían a Curro, dice, pero ¿Cómo te gusta esta ganadería con esos pitones que tiene? Dice, si yo a los toros no los miro a los cuernos, dice, les miro a los ojos.
A mi hermano Curro le gustaba mucho lo de Moura, ¿no?
Claro.
Y mató varias corridas en Madrid,
claro.
¿No?
Sí, sí.
Eso está claro, eso los toreros lo dicen todo. En el momento,
sí.
Tienes que estar mirando donde mira el toro.
Ando, mira.
Donde
sí,
mira el toro,
sí,
mira
a los ojos y déjate de mirar.
Cuando ves cosas que no quieres... Dice,
es verdad lo que estáis diciendo, ¿no? Cuando una se para, y tú que sobre esto tienes muchísimas más fotos por toros que han hecho historia, ¿verdad? Tus libros, pero la mirada de cada toro es diferente,
sí, sí,
¿no? Es increíble.
Que son mucho más expresivos que
otros. Pasas entre las mismas vacas, entre las vacas de una ganadería. Yo recuerdo ahora mismo, pues la de Carico Valeda, que eran patas blancas, y bueno, pues pasabas...
Eran, has dicho bien, eran.
Pasabas entre ellos con cierta tranquilidad, porque no tenían esa expresión. Y recuerdo la primera vez que bajé a Comeuñas, a la finca de Cuadri, las vacas de Cuadri, es que no te daban ganas ni de estar a 50 ni a 100 metros. O sea, tenían una mirada, la expresión de tener un poquito más de reparo en acercarte, ¿no?
Sí, pues sí. Imagínate la de Miura, ¿no?
Madre
mía. Te dan miedo hasta las encinas.
Bueno,
es una encina y ya te da miedo.
José, tú sabes que las vacas de Miura, por lo que sea, embisten tremendamente bien. Todos
pues sí,
los,
sí, va,
allí Pepe Luis Vázquez era el tentador oficial de la casa.
Sí.
Y por otro lado... luego era un torero de los considerados artistas, pues un poquito con precauciones y demás, y sin embargo tentaba todo lo de Miura, porque
hay vacas que le embisten mucho, sí.
Las vacas le embisten muy bien, sí.
Bueno, chicos, hasta aquí llegamos, ¿no? Un par de minutos.
Peticiones
del oyente.
Peticiones del oyente.
Son muy antiguos.
Bueno, no, hombre, vamos, yo recordar la semana de Segovia, que ha sido una bonita experiencia por los temas que han tocado, y hemos compartido micrófono allí también.
Sí,
no era como este de radio, pero también era roja la caperuza.
Es verdad.
Y bueno, y las conclusiones de haber vivido cuatro buenas jornadas y la última, ese colofón con nuestra directora.
Hombre, por supuesto.
Anda.
Mano a mano.
Y yo quería darle enhorabuena a la Asociación El Toro de Madrid, que hizo un No hay billetes con su primera jornada de...
Con Diego Urdiales.
Con Diego Urdiales.
Claro, pero eso era
pasaría,
éxito seguro.
Éxito
pasaría
seguro.
Un
éxito
trago
seguro,
el pobre,
claro.
Diego.
El pobre, bueno, pues estuvo allí, pues como siempre. Al
no,
final...
porque él es tímido, es...
Sí,
introvertido.
Sí, porque
creo,
además,
¿no?
Hubo mucho elogio, como no puede ser de otra manera, con respecto
claro,
a la gran...
No es lo mismo hablar también en la radio, bueno, que hablar delante de un foro,
y él,
¿no?
pues bueno, poco a poco, sí que es verdad que al principio muy cohibido, al final se fue soltando, pero eso, la verdad que darle enhorabuena a esta asociación que...
Y hombre, las jornadas que preparan ahora en Puerta Grande, que antes lo hacían en Casa
jueves.
Patas, se le quedaba pequeño
eso
Casa
es,
Patas y
este se le está quedando pequeño igual.
Sí,
Puerta Grande, hombre, tiene un salón
pero yo recuerdo el día que fue Joselito pasó lo mismo, no se podía entrar.
Y hay que reconocer que además cuando uno va allí, pues uno se imagina todo lleno de vegetorio, ¿no? No se puede decir, pues no, ¿no?
Mucha gente joven, claro.
Y muy buen ambiente.
Pero los vegetorios es muy feo, eso que hace.
Eso lo retiro.
No,
gente de otra época.
La gente mayor es fundamental. Ahí está la sabiduría. Hoy en día
Pues sí, la verdad
no
que...
se respeta a los mayores, José.
Enhorabuena.
Sí, bueno... Hay de todo, ¿no?
Hay de todo, vale. Ese es otro debate para otro día. José Vázquez, un abrazo.
Un abrazo para vosotros.
Adiós. Julián Agulla, gracias. Noches. Javi, que ahora lo discutimos. Venga,
venga, un buenas abrazo noches.
Hasta la
luego.
Semana que viene. Se quedan con la programación habitual de radio. Federico, de aquí a un rato ya está. O sea que, venga, que descansen. Adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez. Estás escuchando Es Radio.